somos iguales.
Para todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co.
Pues tú y yo.
Para todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos somos iguales.
Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público.
No tiene importancia tu belleza.
Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021 y con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y mucha, mucha cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, en el máster, John Alexander Toro, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Como es convencional en nuestro programa, tendremos nuestras cinco secciones, iniciando en sintonía con las mujeres. Mujeres y deportes, un sueño paralímpico. Seguida de ella, la historia de una canción. Tendremos para ustedes una pequeña sorpresa con los Juegos Paralímpicos. Seguido de ello será la voz de la inclusión, la historia de estos Juegos emblemáticos. Y seguida de ella tendremos las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Finalizaremos nuestro programa con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero, donde la tradición quindiana es leyenda. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Saludo para todos ustedes y la bienvenida para doña Amparo Rosas y Andrea, nuestra reportera. ¿Cómo han estado?
Muy bien, buenas tardes, queridos oyentes, aquí otra vez en nuestro programa Para Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio.
Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alba, Amparo y todos los oyentes de la UFM que a esta hora se conectan con nosotros en Para Todo el Mundo. Un abrazo fraternal desde el calor de mi hogar para todos ustedes.
Bueno, y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro programa con esta sección tan importante, En Sintonía con las Mujeres, con nuestra reportera Andrea.
Todos somos distintos. Me da igual en qué idioma me hables. Si me hablas desde el...
En Sintonía con las Mujeres.
Bueno, hoy tenemos un tema supremamente importante, tenemos un espacio muy, muy lindo en nuestro programa de Para Todo el Mundo y le vamos a hacer un homenaje a los Juegos Paralímpicos que se están realizando en este momento en Tokio, Japón. Para ello vamos a dar inicio con nuestra reportera Andrea. Cuéntanos, Andrea, ¿qué tienes para esta sección?
Bueno, antes de contarles, quiero contextualizarlos un poco porque yo sé que ustedes en este momento están empapados de los Juegos Paralímpicos y han escuchado, digamos, términos como para natación, para atletismo, para ciclismo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y yo les cuento que todos los deportes que incluyen personas con discapacidad tienen ese prefijo para antes del deporte, precisamente porque es paralelo al deporte convencional. Entonces yo quisiera preguntarle a Alba, ¿Qué es para Cyclin, para Alba? Para que me cuente y yo contextualizarlo sobre lo que les quiero mostrar hoy.
Me suena como a bicicleta, como a ciclismo.
Pues sí, señora. Entonces hablamos de Carolina Munevar. Ella representa a nuestro país en lo que se conoce como paracycling. Nació en Cucaita, Boyacá, el 18 de julio de 1995. Está muy jovencita. Pero ella no nació con su discapacidad. Ella venía de una familia campesina, pero también de grandes representantes del ciclismo a nivel departamental en su natal Boyacá. Cuando tenía 15 años, nuestra querida Carolina Munevar fue atropellada por una mula y ella en ese accidente perdió una pierna. Sin embargo, pues no perdió como esa sensibilidad hacia el deporte. Ella toda la vida practicó ciclismo en una bicicleta todoterreno que alguien le había regalado en su natal Cucaita. Y en el 2015 comenzó a representar a nuestra selección Colombia en los mundiales de paraciclismo que se celebraban en Australia ese año. ¿Cómo llegó al paraciclismo? Pues, como les conté, ella venía de una familia netamente ciclística, pero después de tener ya su discapacidad, digamos que las cosas se ponen un poquito color de hormiga, como dirían por ahí, porque los deportes convencionales y los deportes adaptados pues tienen sus diferencias, ¿no? En este caso el paraciclismo las tiene. El paraciclismo se divide en 10 categorías que van de C1 a C10 y dependiendo la categoría es el tipo de discapacidad que la persona tenga. C1 significa una discapacidad muy compleja como parálisis cerebral, distrofias musculares graves, y la C10 son discapacidades menores, por ejemplo, no sé, falta de coordinación en una mano o algún leve movimiento en una pierna o problemas de cadera pues muy leves que no representan una limitación tan fuerte. Ella pertenece a la categoría C5, que son las personas que tienen prótesis o algunas ayudas complementarias para poder mover sus extremidades superiores o inferiores. Entonces, ella llegó. En Boyacá hay unos clubes que representan a los deportistas paralímpicos, pero que en ese momento estaban seleccionando personas para los Juegos Nacionales que se celebrarían ese año, en 2015, diciembre de 2015. Llegó buscando un lugar porque hacía parte de su rehabilitación, después del accidente pues, que había tenido, y se encontró con los entrenadores de paraciclismo que vieron en ella una fuente importante de medallería porque se le veía que podía correr como lo hace. Hoy en día es una de las mejores ciclistas a nivel mundial. La seleccionaron a nivel colombiano y ese mismo año la llevaron a representar a Colombia en los mundiales de ciclismo. Después representó a Boyacá en los Juegos Paranacionales que se celebraron ese año y después hizo el ciclo olímpico, lo terminó porque ya no estaba presupuestada para ese ciclo olímpico. Terminó el ciclo olímpico ganando 3 medallas en los mundiales después realizados en enero y febrero del 2016 para después representar en Colombia en Río 2016 a finales de entre julio y agosto de ese año, trayendo 3 diplomas olímpicos para la selección. Ya en el 2017 representó de nuevo a Colombia en los mundiales de pista y ruta, que son sus especialidades, que se celebraban en Italia. Ahí ganó 4 medallas de oro y después hizo el ciclo olímpico llegando a 2019 los Parapanamericanos que se celebraron en Lima, Perú, entre agosto y septiembre de ese año, trayendo en tan solo un mes 4 medallas para la selección Colombia y haciendo el ciclo olímpico para representarnos en Tokio 2020 o 2021 ya este año, esperando una buena participación de ella porque es una ciclista que ya tiene un recorrido en Juegos Paralímpicos, ha roto récords mundiales en los mundiales de ciclismo y sus especialidades son 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros en pista y ruta. Entonces,
cabe anotar, Andrea, que los Juegos son Tokio 2020 y así se hayan hecho en el 2021, se dice Tokio 2020.
Sí, claro que sí, pero digamos que así a veces el periodismo deportivo lo cataloga para ubicar a digamos, la gente que está viendo los Juegos Paralímpicos, como decía Amparo, que no están siendo muy transmitidos, pero que hay que buscar la forma de verlos. Y ella tiene representación en los la pista y ruta, que son sus especialidades, entre las fechas del 27 al 30 de agosto, esperando pues que sea ella quien nos traiga esas medallas, porque como les contaba a ellas detrás de micrófonos, es la primera mujer representando Juegos Paralímpicos como colombiana, como Selección Colombia. Los Juegos Paralímpicos pues empezaron en el 48, como contaban ya en la sección de historia de los Juegos Paralímpicos, pero nosotros apenas llevamos una mujer en el año 2016 a Río de Janeiro. Digamos que no fue la primera, o sea, fue la primera clasificada a Juegos Paralímpicos después de muchos años. Siempre se llevaban delegaciones de hombres y se llevaban en otros deportes, incluso en el paracycling también. Pero ella fue la primera mujer que nos representó a nivel paralímpico como Selección Colombia de paraciclismo y de todos los deportes, porque ya fue la primera que fue a Río 2016.
Bueno, y ha dejado huella además, ¿no? Una mujer que se ha destacado en el deporte a nivel mundial y definitivamente una excelente representación de las colombianas y una representación del género femenino, en donde se muestra pues también la fuerza, el coraje, el valor de enfrentar las adversidades de otra manera y de demostrar sus capacidades y habilidades en un terreno de juego, ¿cierto?
Además que le abrió el camino a otras, a las paraatletas, las paranadadoras, incluso las parayudocas que se están preparando para París 2024, porque hasta ahora no hemos tenido representación en deportes de combate con mujeres, pero incluso los organizadores de los Juegos Paralímpicos, que es el Comité Paralímpico Internacional, tomaron la decisión que tomó el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, de tratar de igualar el género masculino con el género femenino, llevando en estos Juegos Paralímpicos el 49% de mujeres que son atletas. Son 1.600 mujeres entre 4.000 y tantos deportistas que están representando a todo el mundo. Ellos lo que están buscando es que la mitad de los atletas sean mujeres, exactamente. Y en los Paralímpicos se dice que son los Juegos Paralímpicos más globales de la historia, primero porque tienen prácticamente igualdad de género y segundo porque tienen la mayoría de los países en representación este año.
Qué bueno, qué bueno.
Una excelente representación. Son unos juegos espectaculares, no solamente por su inauguración. Yo sigo enamorada de la inauguración de estos juegos, pero definitivamente han demostrado que tienen un alcance, unas capacidades excepcionales y admirables.
Fue una inauguración hermosa. De hecho, el Comité Olímpico Internacional, en su artículo más reciente, decía que incluso fue mucho mejor que la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque representaban lo que ellos eran. Entonces, los paralímpicos decían que eran deportistas con alas. Y realmente sí, hay un comercial de una de las marcas patrocinadoras de los Olímpicos y los Paralímpicos que dicen que los atletas ya superaron la prueba más grande, que era la vida. Y realmente es eso. Si un deportista olímpico tiene su esfuerzo, su disciplina, un deportista paralímpico necesita el doble, porque tiene que, digamos que representar dos o tener dos opciones, o simplemente identificarse por su discapacidad o identificarse por su deporte también. Y esa es la meta de los que representan a nuestro país en los Juegos Paralímpicos, no simplemente identificar la discapacidad, sino identificar su deporte y su selección, como en este caso de Carolina Munevar, que no se quedó quieta. Ella decidió levantarse y seguir en su bicicleta como una ciclista de ruta y de pista maravillosa que tenemos, es una de las mejores que tenemos en nuestro país, incluso mucho mejor que otros ciclistas olímpicos.
Eso es excelente, maravillosa esta información que nos trae a colación Andrea. Excelente saber que tenemos deportistas de estos niveles. Muchísimas gracias por traernos esta información, Andrea. Y yo creo que esto nos da paso también ahora para nuestra siguiente sección, que sería la historia de una canción, que va muy relacionada con todo este historial excelente de deportistas de gran renombre a nivel nacional y mundial.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, y tenemos para todos nuestros oyentes el himno paralímpico o himno del futuro, compuesto por el compositor Terry Darnis y quien fue aprobado por el Comité Paralímpico Internacional en marzo de 1996 y se escucha cuando se iza la bandera paralímpica en las ceremonias. En esta oportunidad, para todo el mundo tiene para todos ustedes la versión instrumental del himno paralímpico.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando ocurre un accidente de este tipo, ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol o no sé, o recepcionista o elaborador de bolsas plásticas.
La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, damos inicio a nuestra sección La Voz de la Inclusión con la historia de los Paralímpicos. Doña Amparo, ¿cómo inicia esa historia?
Bueno, antes de la historia quisiera yo contarle a los queridos oyentes pues que el pasado 24 de agosto comenzaron los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Van hasta el 5 de septiembre y resulta que la primera medalla de oro la tiene Nelson, nos la da Nelson Crispín. Es una alegría para Colombia. Un joven de 29 años de Bucaramanga, el cual ya nos ha dado medallas de plata y ahora nos da esta alegría de oro. También otros deportistas, Alba, cuéntenos también ustedes esos deportistas que también nos han dado alegrías en estos Juegos.
Bueno, además de estos otros deportistas, también cabe resaltar que Crispín tuvo una marca de 2 minutos 38 y es una marca mundial, ¿no? Entonces hace la diferencia no solamente por la medalla para nuestro país, sino porque hizo la gran diferencia llegando de primero.
Sí, claro, batió récord también.
Sí, un récord mundial. Bueno, algunos de estos deportistas colombianos que en los inicios de los Juegos Paralímpicos en disciplinas de natación y ciclismo también sacaron la cara por Colombia y demostraron sus grandes habilidades como deportistas. Se trata de María Paula Barrera, quien finalizó sexta en la final de los 50 metros libres y se lleva a casa un diploma paralímpico. Asimismo, Sara Vargas, con apenas 14 años, se ubicó sexta en los 50 metros libres y también quedó con un diploma. Y pues para la natación, otro colombiano que tuvo una buena representación fue Luis Eduardo Rojas, quien ganó un diploma en los 100 metros espalda. Finalmente, pues también cabe resaltar la actuación de la deportista Paula Osa, quien finalizó entre los 8 mejores de la persecución individual de damas.
Bueno, cabe contarle a nuestros oyentes que los Juegos Paralímpicos son paralelos a los Juegos Olímpicos cada año. Este año han pasado 5 años, es la primera vez que las Olimpiadas no se llevan a tiempo a cabo, precisamente por esa pandemia de COVID-19 que ha puesto pues una tela de retardo en el mundo. Bueno, ahora sí, quiero seguirles contando que los primeros Juegos Olímpicos fueron en Roma en 1960, pero su origen se remonta unas décadas atrás, cuando pues a la gente le parecerá muy chistoso lo que vamos a contar, pero era cierto. En 1940 apenas los médicos estaban planteando qué podían hacer con las personas con discapacidad. Entonces había un médico, el doctor Ludwig Goodman, quien dio como esperanza e ilusión a esos deportistas, perdón, a aquellas personas que habían quedado paralíticas después de la guerra. Pues él en su laboratorio o en su hospital comienza a pensar que esos, digamos que enfermos, que se llamaban así, las personas con discapacidad, ¿qué podía hacerse con ellas? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos años después de la posguerra. Pues eran muchos los hombres que habían ido a la guerra y habían vuelto sin un brazo, sin una pierna, sin visión o totalmente inmóviles. Y todo lo que habían dado por el país le era devuelto pues en forma de nada. Se les reconocía el mérito de haber luchado por la nación, a la vez que se les abandonaba su suerte, no había un proyecto de vida para seguir. Entonces, en el hospital para lesiones espinales en Medville, Inglaterra, apareció el doctor Ludwig Goodman. Es neurólogo, era un neurólogo alemán de origen hebreo que había podido huir de los nazis y de quien le había sido confiada la dirección de ese hospital. La concepción del doctor por las personas con discapacidad era radicalmente opuesta a la que existía en ese entonces, ¿no? Para Goodman no eran enfermos terminales, sino que eran héroes de guerra que merecían una segunda oportunidad. Y él no sabía pues cómo hacer, que es rescatar a esas personas. Entonces empezó por llamarles por su nombre, empezó a acercarse a eso que todos tenemos que hacer con el otro, ¿no? A acercarnos y a validarlos, a escucharlos, a convencerlos de que se debían levantar de la cama, de donde llevaban seguramente muchos años algunos. Y pues esa fue una de las, digamos, de los primeros pasos que se empiezan a hablar del proceso de rehabilitación con las personas con discapacidad.
Y este proceso de rehabilitación tuvo un nombre muy lindo. Lo nombraron como Milagros en Stott-McVille. Y desde entonces todo cambió, porque fue una cuestión muy simple, pero muy letal. Les habían dado a aquellos hombres una ilusión y un futuro. Les dieron una razón para levantarse día a día. y la mortalidad del hospital se redujo en pocos años a un 80%. No solo esto, para alguien que hubiera estado un tiempo sin visitar el centro, ahora parecía que allí sucedían milagros. Aquellos hombres que hasta hace apenas unos días podían moverse de la cama, ahora jugaban. Y sí, parece increíble, pero sí, jugaban, se divertían, con sillas de ruedas, podían desplazarse y de esa manera comenzaron a realizar trabajos manuales como carpintería y reparar relojes. Era solo el primer paso y estaban a punto de alcanzar la idea que desde el principio buscaba el doctor Goodman: llevar a estos hombres mutilados, moribundos, paralizados a una actividad deportiva. Tiro con arco, tenis de mesa, baloncesto, eran practicados con la misma regularidad con la que se tomaba el medicamento.
Es de anotar, Alba, perdóname aquí un momentico, que estos conceptos son se toman de esa época, ¿no? Era 1940 y de verdad de la forma en que se veía las personas con discapacidad eran como inválidos, paralizados, mutilados, porque así habían salido también muchos de la guerra.
Sí, como limitados y no eran vistos como personas capaces. Ahora eran vistos de manera diferente y pues este efecto fue inmediato, porque ya no era solamente algo físico, sino que se suponía también algo neurológico, algo que dijo el neurólogo alemán, y pues este hecho de realizar ejercicio reavivaba el cuerpo y los músculos. También tenía excelentes efectos psicológicos en la práctica del deporte, pues aquellos hombres que hasta hacía poco antes en la sociedad no servían para nada, eran capaces de recuperar su amor propio, de sentirse útiles y de ser motivadores y con dignidad. Pues tal fue esa alegría que tuvo el doctor Goodman por los resultados obtenidos en ese proceso de rehabilitación, que de repente se planteó una idea: ¿por qué no llevarlo más allá? ¿Por qué no darle un lugar a una competición? Y fue así como se dio ese lugar, el 28 de julio de 1948, a los primeros Juegos Oficiales para Atletas con Discapacidad. Esa fue una competición de tiro con arco que enfrentaban a dos equipos, el de los pacientes del Stock Malby, se me enreda un poquito el inglés, y el de los pacientes del Star and Garden Home de Richmond, y en las que practicaron 14 hombres y 2 mujeres. Este enfrentamiento se fue manteniendo año tras año y el número tanto de participantes como de asistentes que acudían fascinados a ver semejante espectáculo fue creciendo, hasta que las noticias llegaron hasta Italia, allí al Hospital de Parapléjicos de Villamarino, y donde el doctor Antonio Manglio estaba llevando a cabo unas técnicas de rehabilitación similares y se puso en contacto con Goodman. Este fue el primer encuentro que mantuvieron y pues salió un paso gigante, pues Goodman pretendía exportar sus ideas fuera de Inglaterra. Manglio pensó que ese era el mejor campo de prueba en Roma, donde en 1960 se iba a celebrar los Juegos Olímpicos, y fue así como arrancó un proyecto sin pierde, sin parar. Fueron muchas las trabas que se encontraron, pero siempre con un mensaje de esperanza por bandera consiguieron llegar hasta el final. Y así en Roma en 1960 los atletas con discapacidad de todo el mundo compartieron la villa y recintos deportivos con los atletas olímpicos.
Cabe anotar que estos aconteceres empezaron como un proceso de rehabilitación y llegaron a convertirse en todas una participación deportiva. Los Juegos Olímpicos en 1960 en Roma se realizaron el 18 de septiembre y duraron 8 días. En todos ellos estuvo presente el doctor Ludwig Goodman, observando con sus propios ojos pues ese sueño, porque era la verdad, en ese tiempo y seguramente en estos tiempos en algunos sitios del mundo se piensa que las personas con discapacidad pues no sirven para nada. Y él había dado una respuesta con una mirada muy humana, Y estaba ya precisamente mirando el fruto de ese trabajo que había empezado años atrás. En un momento dado, un periodista de la BBC le preguntó al doctor que cómo podían llamar esos Juegos Nacionales, que si los podían llamar Juegos Nacionales, porque los Juegos Nacionales implica que hay una nación en representando el deporte, el mejor nadador, el mejor equipo de rugby, que cómo iba a llamar. Entonces el doctor Guzmán responde: ellos son los mejores entre los mejores. Gran Bretaña fue el más laureado en aquellos primeros Juegos Paralímpicos de Roma, ¿no? En 1960, con 21 oros, 15 platas y 18 bronces, y no era para menos. Fue él quien empezó ese proceso de habilitación de las personas con discapacidad. En total participaron 209 deportistas de 18 países en 113 modalidades de 8 deportes. La única discapacidad permitida era en ese momento la discapacidad física y aquellas lesiones de la médula. Este año en los Juegos Paralímpicos de Tokio participan 4.400 deportistas provenientes de 160 países que participarán en 526 disciplinas y 22 deportes paralímpicos. Nuestros colombianos son 69 colombianos con discapacidad representando nuestro país en estos diferentes deportes. Los deportistas de todo el mundo vienen a participar en los Juegos Paralímpicos con el fin de demostrar al mundo que la discapacidad es una de las muchas formas diferentes de hacer las mismas cosas, pero con la misma pasión y emoción que cualquier otro deportista. Y todo eso gracias al doctor Goodman, quien dio los primeros pasos incluyentes en un evento que reunía a las personas que aman el deporte y que se emocionan al representar a su país y a sus valores. Nosotros queríamos contarles este proceso de inclusión. Ese fue el inicio de la inclusión deportiva. Todavía estamos en el proceso de la inclusión. Hoy todavía nosotros, desde nuestra mirada, viendo todos esos campeones, pensamos que los Juegos Paralímpicos deberían transmitirse con la misma intensidad que se hacen los Juegos Tradicionales Olímpicos.
Bueno, cabe resaltar que la inauguración estuvo maravillosa. Les contamos que para esta sección escogimos de fondo musical los temas que se escucharon el día de la inauguración, que fueron realmente espectaculares. Nada que envidiarle a ningún otro evento, y teniendo en cuenta que participaron todas las personas con discapacidades y lo hicieron espectacular, un evento digno de admiración y de respeto, y que bueno, se roba la admiración y el respeto a nivel mundial.
Alba, yo quisiera contarle a nuestros oyentes que hoy ya no se ven los Juegos Paralímpicos como si fuera un proceso, de pronto algunos medios de comunicación lo pintan como si fuera un proceso de superación. El deporte es un proceso de superación, no, también para las personas con discapacidad y para los demás también. Todos, el deporte es una forma de hacer una vida en igualdad también.
El deporte no solamente es algo físico, es algo también psicológico y emocional, que ayuda a las personas a asumir retos consigo mismos, porque recordemos que el deporte no se trata de querer ganar al otro, se trata de superar sus propias limitaciones mentales y físicas y darse cuenta de que el ser humano es maravilloso en todos los aspectos.
Así es. Así es, vamos a traer a colación más sobre el tema de los paralímpicos en nuestro programa Para Todo el Mundo.
Las mujeres en la historia colombiana, una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, que nos relatará acontecimientos importantes donde las mujeres colombianas han sido protagonistas.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contento de poder estar en este espacio como siempre, pudiéndoles contar sobre alguna mujer que haya hecho historia en la vida de Colombia. Hoy quiero hablarles sobre Policarpa, la Pola. Galardonada como la más grande heroína de la independencia colombiana e inmortalizada en billetes, cuadros, libros y telenovelas, Policarpa Salavarrieta Ríos es un referente histórico y generacional de la mujer colombiana. Pertenecía a una familia acomodada de Guaduas, la cual la vio nacer el 26 de enero de 1795. 2 años después se radicó junto con su familia en Bogotá y con 7 años quedó huérfana de padre y madre por causa de una epidemia de viruela. Con sus hermanos sobrevivientes regresaron a Guaduas, donde terminó de ser criada por Margarita Beltrán, aparentemente hermana de Manuela Beltrán. Poco antes de los hechos del 20 de julio de 1810, Policarpa regresó a Bogotá y allí comenzó a trabajar como costurera para señoras de la alta sociedad capitalina. A sus 15 años participó en los hechos del Grito de Independencia, convirtiéndose en una lideresa y figura referente de los hechos posteriores. Con la reconquista española y la formación de las guerrillas en los llanos, la Pola comenzó su actividad de espionaje, debido a que estando en la casa de doña Andrea Ricaurte de Lozano, conoce a dos individuos, invitados de la dueña de casa, jefes del bando sublevado. Su espionaje es recordado todavía, debido a que ella iba a la casa de los españoles como costurera y pasaba información crucial de movimientos de tropas y demás para los independentistas. Su compañero en este proceso fue el famoso Alejo Sabraín, quien era español sublevado. Fue arrestada finalmente para finales de 1817 en casa de doña Andrea y trasladada al claustro del Rosario, entonces prisión del régimen del terror. El 10 de noviembre fue condenada a la muerte y ejecutada el 17 del mismo mes. Su cuerpo no fue exhibido y fue guardado por los agustinianos, comunidad a la que pertenecían sus dos hermanos. Esta ejecución causó que los santafereños se mostraran reacios a Sámano, causando problemas hasta su salida el 7 de agosto de 1819. Espero que hayan disfrutado sobre esta historia y estaremos en una próxima oportunidad contándoles sobre alguna mujer que haya hecho historia en nuestra querida Colombia. Muchas gracias.
Cultura para todos.
Iniciamos este espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana. En la historia colombiana, el café ha sido el único producto que ha logrado estabilizar la economía del país a través de exportaciones y a pesar de la crisis económica, además ha sido una fuente importante de empleo para campesinos y jornaleros. Generó una democratización del acceso a la propiedad rural y formó algunos líderes políticos y empresarios que tuvieron un gran impacto en el desarrollo del país alrededor de la economía cafetera. Cuando el café inició su desarrollo en Colombia, América Latina ya era la primera región en el mundo productora de café en Colombia. Se estableció principalmente en los Santanderes, Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Caldas. En esta época, las exportaciones de quina, añil y tabaco habían disminuido significativamente. Los hacendados se vieron forzados a buscar nuevas alternativas para permanecer activos en la economía. Además, en esta época se presenta un crecimiento en la población de la mano con el empobrecimiento de la misma y el decaimiento artesanal. Es allí cuando en Antioquia y Caldas, entre 1885 y 1905, se dio un sistema de expansión alejado de la economía doméstica, donde existía una tradición de trabajo independiente alejada del esclavismo que se vivía a finales del siglo XIX y no progresaron las relaciones semiserviles inspiradas en la tradición administrativa colonial. Es allí donde surge el trabajo independiente y asalariado, gracias a que el comercio y la explotación de oro acaparaban la mano de obra. Entre 1910 y 1950 suceden algunos hechos que marcaron el desarrollo de la economía cafetera en Colombia y marcaron el desplazamiento de las fincas cafeteras. Asimismo, pues entre 1910 y 1930 la región del Viejo Caldas se convirtió en la principal sector productivo de café, desplazando a los demás departamentos, incluyendo al mismo Antioquia. El cultivo en esta zona se basó en fincas de mediano y pequeño tamaño, trabajadas por sus propietarios, y ellos mismos comercializaban café con las empresas, mientras que Cundinamarca y Tolima se dedicaron a una actividad económica cafetera que se centraba en la compra a los colonos y la exportación de café. Esta exportación tuvo un impacto positivo en la economía colombiana, aumentó el poder de compra de los caficultores y se incentivó la inversión, el crecimiento económico y se consolidó un mercado nacional. Entre 1920 y 1930, Colombia tuvo su mayor expansión económica gracias al previo proceso de expansión cafetera. Hay un apartado que realizó el periódico El Tiempo a manos de la periodista Laura Sepúlveda, que dio por nombre Cultivos de Café en Quindío. Pasaron de 78.000 a 23.000 hectáreas. Esta publicación fue el 1 de abril del 2018. Sin embargo, los cambios no han mejorado desde esta época hasta nuestros días. Quiero compartir con ustedes esta información porque es importante resaltar cómo el café en el departamento del Quindío específicamente ha ido siendo desplazado por otro tipo de cultivos. Aunque hace unos años el Quindío era netamente cafetero y la producción del grano era su principal eslabón económico, actualmente la caficultura atraviesa quizás por una crisis más fuerte en los casi 50 y pico de años del departamento, cuando son más. En el 2007 habían unas 78.000 hectáreas sembradas con café en todo el departamento del Quindío, pero 11 años después no hay ni la mitad, ahora solo hay unas 23.000 hectáreas, según los datos revelados por el Comité de Cafeteros Departamental. Y pues la reducción venía registrando unas 100 hectáreas por mes, pero pues en enero, entre enero y marzo de ese año, se disminuyeron entre 1.400 hectáreas. Recordemos que estamos hablando más o menos del año 2007. Aunque el comité ha adelantado estudios para conocer las razones por las cuales los cultivadores han abandonado el café, algunos expertos atribuyen la crisis a que los agricultores se han dedicado a sembrar otros productos, como el aguacate Hass, del que se encuentran cultivos hacia el Valle de Cocora en Salento y al lado de las famosas palmas de cera. Otra de las razones para que los caficultores abandonaran la tradicional labor son los bajos precios del producto. Sin embargo, la realidad es otra. El aguacate está ganando más terreno y durante el año 2007, a partir de este año, el Quindío ocupó el quinto lugar en las exportaciones. Por ejemplo, hay fincas como la Mesopotamia, ubicada en Armenia, y pues que en ese tiempo era propiedad del hato de Macana Sass. Empezó en el 2010 con cultivos de café, ya que tiene la mayoría de las hectáreas sembradas con aguacate Sass. En el 2016 hizo su primera exportación de ese producto a varios países de Europa con el nombre de Agua As y ya se ubica en el top 10 de exportadores colombianos de esa fruta. Aunque hace unos años el Quindío era netamente cafetero, la producción del grano era su principal eslabón económico y actualmente la caficultura atraviesa quizás por la crisis más fuerte.
Y muy triste que nosotros ya no somos cafeteros, tampoco hemos sido aguacateros, pero el problema que tenemos ambiental en este momento como productores de aguacate Hass en estas nuevas temporadas, que sí trae mucha plata pero poca vida al departamento, nos enfrenta a una situación de economía o vida también. No es para nadie un secreto que las abejas, que son las polinizadoras de la vida, están desapareciendo también en el departamento.
Desafortunadamente se han escuchado denuncias de que hay personas que se han encargado de desaparecer estos animalitos que le traen un beneficio excepcional a la parte de agricultura y al desarrollo, no solamente del departamento, sino a nivel mundial. Es vida, ¿no?
Pero no son las personas, son los pesticidas que están utilizando para mejorar la producción del aguacate Hass.
Bueno, pero
lo que está sucediendo.
Detrás de esa manipulación de los pesticidas hay seres humanos que desafortunadamente no crean esta conciencia ambiental y es más el daño que le están haciendo al medio ambiente y al bienestar del resto de la comunidad que el bien que se puede hacer con un cultivo de aguacates.
Es que uno no se explica de verdad como la vida, el instinto es la vida y parece que lamentablemente, como decirlo, que el instinto pareciera la economía y no la vida, cuando es mucho más importante tener cultivos que ponen en peligro la vida de las personas y de la comunidad y de la gente, que no son ni tres ni cuatro, que son también de la especie humana y de otras especies, con tal de traer dinero. Eso es pues cosas que no se explican ni en nuestra región ni en Colombia.
Sí, desafortunadamente la conciencia social está muy, muy perdida, desafortunadamente. Hay que cambiar un poquito el chip, pero ¿cómo cambiar ese chip?
Esto, Alba, nos hace que en algún momento podamos hablar de territorio. Si el territorio nuestro territorio sigue siendo nuestro o de quién es nuestro territorio. Eso nos lleva también a repensar, ¿no?
Es un interrogante
grandísimo. ¿Cómo nuestra cultura se la va llevando, nuestra cultura cafetera se la va llevando otros que vinieron de otros países a sembrar aguacatejas, por ejemplo?
Además, hay otro punto importante y es que ya son el número de recolectores de café ha disminuido enormemente, no solamente porque lo que antes hacían 10 personas recolectando café ya lo pueden hacer 2, sino que la cultura del trabajador de finca se ha ido perdiendo. Eso pasaba de generación en generación. Hoy en día a veces en las mismas galerías de los pueblos dicen, no hay quien vaya a trabajar.
Ah, viendo un café.
Cuando hay café. Entonces, esa cultura también se ha ido perdiendo y, bueno, desafortunadamente se ha ido desgastando nuestra propia cultura, porque sabemos que el café hace parte de nuestra identidad como pueblo. Y, bueno, se ha ido perdiendo. Sería bueno poder recuperar nuestros valores culturales y, de alguna manera, rescatar lo que somos, nuestras tradiciones, defenderlas un poco más, defender lo que somos y lo que hemos venido haciendo historia, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Hoy en Pa' Todo el Mundo hicimos un homenaje y quisimos brindar este espacio dedicado a los Juegos Paralímpicos, pero no solamente por esta época. Queremos decirles que poco a poco iremos trayendo un poquito más de información y los iremos acercando un poco más a estas experiencias de los Paralímpicos. No queremos que se quede acá en una simple información de fechas, conmemoraciones, sino también queremos acercarlo un poquito. Ya verán que en unos próximos programas traeremos un poco más de información.
Además de nuestros, les contaremos sobre nuestros representantes en estos Juegos Paralímpicos. No hay quindianos que nos estén representando, pero hay colombianos que están haciendo la tarea y esperamos en algún momento poderlos invitar también después de esos Juegos a que nos cuenten de esa experiencia tan maravillosa. Hablar de los Juegos Paralímpicos para todo el mundo no es solo una responsabilidad de inclusión, es también conversar sobre cómo ha sido el proceso de inclusión, cómo nacen unos juegos a partir de un estigma que pudo romper un doctor neurólogo y ver en las personas con discapacidad en 1940 que podían tener otro tipo de forma de hacer deporte. Digamos que los Juegos Paralímpicos siguen siendo muy incluyentes. De verdad que fue muy bella la inauguración de los Juegos. Nos representó ese miedo que tenemos todos de afrontar la vida a veces sin las alas completas, y cómo la solidaridad nos ayuda a volar alrededor del amor y del empuje de otros que nos ayudan a cuestionarnos. Eso hizo el doctor Goodman allá en 1940, hacer cuestionar a esos hombres que habían llegado de la guerra con una discapacidad, y hacerlos enfrentarse a ellos mismos, a su situación de adversidad, y tener el deporte y otras tareas para hacer, y los hizo retarse para buscar en medio de su adversidad la capacidad humana. Yo sigo pensando que los juegos, así hayan sido un proceso de rehabilitación, creo que el deporte para todas las personas es un proceso de habilitación, no solo física, sino también psicológica. Hacer de deporte reconforta el alma también, y nos pone también en forma. Y hacerlo con apoyos es lo que hacen los Juegos Paralímpicos. Son disciplinas que se tienen que acomodar al tipo de discapacidad de cada jugador, pero ellos son jugadores que rinden y que se preparan fuertemente para ir a estos encuentros olímpicos tan bellos, a estas olimpiadas. Es muy, no es conmovedor, es muy digno verlos como los ciclistas, por ejemplo, cómo lo hacen desde su capacidad. Y sigo pensando, Alba, que los medios de comunicación tenemos que empujarlos, así como la UFM se atreve con Pa' Todo el Mundo hacer programas incluyentes, también los Juegos Paralímpicos debería ser un tema también de más apropiación de los medios de comunicación en Colombia.
Claro, los medios de comunicación sabemos que son un poder grandísimo, ¿no? Porque de alguna manera invaden y tienen que ver con muchas opiniones, pueden cambiar la visión de muchas personas entre diferentes temáticas. Es importante entender que lo que hizo el doctor Goodman no solamente fue desarrollar esas habilidades contenidas en estas personas, sino humanizó sus procesos, que es lo que hace falta en muchos espacios, humanizar la tarea del profesional y del no profesional. Cuando hablamos de esto es que podamos ver un poco más allá al ser humano, más allá de una limitación física o de una limitación cognitiva. Es aprender en la diferencia que esa persona también siente, que esa persona puede tener habilidades, que tiene capacidades y que las puede desarrollar mucho más allá de la limitación mental que nosotros mismos le damos. Es darle un lugar importante a cada uno de ellos, porque enfrentar una situación de estas, ya sea por un accidente o simplemente que la misma sociedad te tache, te deje a un lado y que te diga que tú eres un incapaz o que estás obsoleto para hacer cualquier realizar cualquier función, eso disminuye a las personas, esa clasificación, esa estigmatización de las personas hace un daño emocional y psicológico en ellas que no se alcanzan a imaginar.
Nosotros aquí en Colombia pues también tenemos muchas víctimas con discapacidad por el conflicto armado. También tenemos representantes en esos Juegos Olímpicos que han venido también, que son fruto de ese conflicto. Nosotros nos acordamos que no hace mucho también nuestros héroes colombianos pues tampoco les daba esa tarea de poder seguir en ese proceso de vida, ¿no? Hasta hace unos años, y por la ocurrencia de alguna primera dama se empezó a hacer como un proceso de rehabilitación digamos que los militares caídos en ese conflicto de guerra. Y pues ni hablar entonces con los otros que también sufren el conflicto y se quedan sin la asistencia y sin ese proceso de rehabilitación. Ojalá estas medallas de oro que nos traen nuestros colombianos en estos Juegos Paralímpicos hagan mella en ese pensamiento que debe tener incluyente el gobierno para hacer esa implementación de las políticas públicas en la parte de deporte. El deporte debe ser escuela, inclusive para las personas con discapacidad. Yo sí estoy de acuerdo en que los clubes deportivos son importantes, pero no todos debemos formarnos y hacer escuelas del deporte. Y esperemos pues que esto vaya evolucionando. Muy bella la historia de Carolina Múnera. No se detuvo. Carolina, alguna vez la tendremos que invitar a nuestro programa porque Carolina siguió. Ella era ciclista ya cuando perdió su pierna y se levantó y cogió la bicicleta y siguió. Se puso una prótesis y allá
dijo,
está.
Y dijo, soy capaz.
Y nuestra primera mujer en los Juegos Paralímpicos. Eso nos enorgullece muchísimo. Aquí no es el cuento de ánimo porque tiene discapacidad, sino de ánimo porque son unos grandes deportistas y unos grandes retadores de vida.
Entonces nos queda la tarea a nosotros, no solamente en la parte de las políticas públicas, sino nosotros como sociedad, cómo estamos actuando ante esas limitaciones. ¿Le estamos dando el espacio? ¿Los estamos respetando? ¿Los estamos queriendo de verdad? Tenemos que ser un poco más conscientes, más humanos, porque ellos también sienten, valen y miren hasta dónde pueden llegar.
Y no son limitaciones, son diferencias humanas, ¿no? Las limitaciones son las que nosotros, las barreras que nos ponemos en la mente, inclusive aquellos que piensan que la discapacidad es una tragedia de la vida. La discapacidad puede ser una adversidad, pero somos todos los que tenemos que ser grandes solidarios para aceptar la diferencia del otro.
Bueno, y con este especial de los Juegos Paralímpicos damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes. Bendiciones para todos.
Todos somos iguales.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co.
Pues tú y yo.
Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
Todos todos somos iguales.